Después, en febrero de este año, tuvimos el segundo clasificatorio que fue que se hizo en Mar del Plata. Y el tercero, bueno, fue este fin de semana pasado que se realizó en el Parque de Lomas, en el microestadio de Lomas de Zamora, un microestadio muy lindo. Ya te digo, la verdad que la felicidad es muy grande por el solo hecho de que somos deportistas amateur. Se duplica el esfuerzo, digamos, o se triplica el esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar a estas instancias, debido a que trabajamos como atletas de élite o atletas profesionales sin tener los recursos que tiene por ahí un atleta profesional. Bueno, desde mi lugar les agradezco mucho por comunicarse, por difundir este trabajo. Ya te digo, siendo un deportista amateur, uno trabaja como un atleta de élite sin tener los recursos. Pero día a día damos el 200% de cada uno de nosotros para poder representar bien a nuestra ciudad y a nuestro país.
Ahí está. Bueno, gracias, Lautaro. El abrazo para vos. Estamos un minutito y medio pasado de las 9 de la mañana. Ya se viene Mundo Disperso aquí, ajá, en la Radio Pública bonaerense.
Bien.
Nosotros volvemos el domingo que viene desde Mar del Plata.
Desde Mar del Plata.
Con el sudamericano de atletismo. Quédense, ya se vienen las noticias, la querida Perla Damuri. Y en la continuidad, los amigos Míguez y Saborido para las próximas 2 horas del aire. Y después, ¿sabe qué viene?
¿Qué?
Motores 1270.
¿Con Forni?
Entre otros, sí, Forni, Walter Marzano, Cristian Aragón. Tommy Molina.
Tommy Molina.
Seguramente desde algún autódromo. Bien. Volvemos el domingo que viene. Gracias, Horacio Pellegrini, en la puesta en el aire. Esto fue Instinto Amateur. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 7 grados 6 décimas y la humedad 99%. El consumo masivo cayó un 5,4% respecto a marzo del año pasado. A su vez, lleva 8,5 puntos a la baja en el acumulado del primer trimestre, según indica el relevamiento de la consultora Sentia. La situación afecta principalmente a los supermercados y autoservicios que representan cerca del 70% de las ventas en baja. Manuel Adorni reconoció que sería un excelente resultado perder por un punto frente a Santoro. El candidato del oficialismo para las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sinceró que La Libertad Avanza se encuentra por debajo del candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro. En ese sentido, incluso perdiendo, sostuvo que sería un avance en la batalla cultural libertaria. El martes próximo se inaugura la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata por la avenida 520. Así lo anunció el intendente Julio Alac, quien destacó que se trata de una obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Y gracias a la provincia de Buenos Aires, ustedes que viven cerca de la 520, y que me dicen acá que miran más la 520 de la 44, ¿no? Porque la 520 está el hospital. Miran más para allá. El próximo martes, dentro de 2 días hábiles, se va a inaugurar otra aspiración de 40 años de la ciudad. Que la autopista La Plata-Buenos Aires tenga bajada por la 520 el martes a las 22 a las 10. ¡Obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires!
El Papa Francisco participó de una misa de Pascuas y pidió por Palestina. El sumo pontífice reapareció este domingo en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro para la tradicional bendición Urbi et Orbi. Allí Francisco pidió por la libertad religiosa en el mundo y también volvió a posicionarse por la paz en Palestina. En ese sentido, pidió a todas las partes un cese inmediato del fuego y asistencia humanitaria a la población de Gaza. En la capital de la provincia de Buenos Aires, un buen pronóstico para este domingo. Poca nubosidad, sol asegurado, ascenso de la temperatura, máxima estimada 18 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 7 grados 6 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos bien. En Mundo Disperso. El que dijo bien recién es Pedro Saborido. Y yo soy Daniel Míguez. ¿Sabés que hay gente que todavía dice que nos confunde las voces, Pedro?
¿Ah? No creo. Pero no importa, pero sí, sí, puede pasar.
Me dijeron unos cuantos.
Tenemos tonos parecidos. Qué embole, ¿no? Porque no se sabe quién está hablando. Es uno solo, en realidad, pero bueno. El otro día estuve por Avellaneda. Uh-huh. Y entonces, con mi amigo Beto Mariani, y después estuve con Daniel Ligonetti, y dice, ¿dónde vamos a tomar un café? Che, vayan a donde era lo de los japoneses, me dicen. ¿Qué? Como yo... Y de pronto que es un lugar nuevo, que está hace 5 o 6 meses, y ¿por qué lo de los japoneses? ¿No? Porque acá estaba la tintorería Tokio, que ya no está más. Mira. Y ahí me acordé del cartel. ¿Cuántas veces pasé? Nunca entré, porque, digamos, yo me acuerdo de tintorería, pero cuando era chico, después nunca más. Sí. Hay menos tintorería, porque la ropa va cambiando, las formalidades, esto, supone. Yo creo que hay menos, ¿no?
Tintorería hay menos. Sí. Hay menos. Acá cerca de mi casa hay una tintorería atendida por descendientes japoneses todavía, pero bien. Hay menos.
Sí, sí, sí. Bueno, y la pregunta era esa, ¿por qué los japoneses se dedicaban a esto acá en la Argentina, por lo menos?
Eso nos habíamos preguntado, y como están con nosotros siempre Paula Weintraub,
sí,
y Eamon nos contó la historia de las tintorerías y los japoneses, ¿por qué los japoneses atendían tintorerías? Y como era un poquito larga la explicación, se ofreció a escribir un texto para que lo contemos nosotros, que va a ser más fácil. O sea, bueno, interpretando
lástima, no escucharlo a Eamon contándolo.
Podría ser, mira, no era mala idea. Bueno, pero ahí no puede hacer todo junto. Vamos a ver, lo podríamos haber grabado. Bueno, dice Eamon. Para interpretar la relación japonés-tintorería, deberíamos partir de la base de que la elección del oficio no deja de ser una tradición urbana, ya que si uno se aleja de la capital, los habitantes del segundo cordón del conurbano en la provincia de Buenos Aires, San Miguel, José C. Paz, Merlo, Bursaco, o Escobar, o Florencio Varela, o la periferia de La Plata, podían afirmar que todos los japoneses son floricultores.
Es verdad eso, la comunidad es muy grande también en Florencio Varela, yo las conocí, claro.
Claro, yo en Bursaco, totalmente. Sí, sí, es así. Tintoreros en zonas urbanas y floricultores y agricultores en las zonas con más terreno, ¿no?
Está bien.
Bueno, dice Eamon, cuenta la tradición oral de viejos inmigrantes de la colectividad japonesa que el oficio de tintorero fue inspirado principalmente por la iniciativa que tuvieron los chinos en su inmigración al oeste de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, en la época de buscadores de oro, vaqueros, cowboys y trabajadores del ferrocarril. Tiempos en los que se solía usar a los orientales para las tareas de lavandería. Y dice, digo usar, entre comillas, porque se me hace la idea de que la cosa venía de servicio doméstico a cambio de hospedaje y comida. Esclavitud, pero más light, ya que para los trabajos forzosos tenían a los africanos. Lo cierto es que se cree que allí surge el estereotipo occidental de relacionar al oriental con la pulcritud y la limpieza. Entonces, sacando provecho de eso, más el anhelo de ser cuentapropistas, los japoneses vieron que la tintorería era un nicho aún no desarrollado en una época de muchos aires aristocráticos porteños y habitual uso de lambo, o sea, saco y pantalón, en la ciudad.
O sea, sí, que lo que está indicando, lo que está mostrando es, hubo una especie de, bueno, che, acá hay algo que no se está desarrollando, y parece que relacionan, de la misma manera que uno no, como siempre decimos, relaciona una heladería con algo italiano, no está la, uh-huh, la heladería Barenboim, ¿sí? O heladería, sí, González, ¿sí? Uh-huh. Siempre la Venecia, la Trieste, Giacomini, ¿de acuerdo?
Perugia, sí.
Claro, entonces ahí aparece, che, las buenas tintorerías o los que hacen bien esto son los japoneses. Claro. ¿No? Ligado un poco de la idea de que los chinos lo hacían y quizás se veían las películas o algún lado. O viajaban, las aristocracias viajaban a los Estados Unidos y pasaba eso. Bien, muy bien. ¿Cómo sigue esto entonces?
Dice entonces que las primeras tintorerías se instalaron en Recoleta, en Barrio Norte y en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En los años 20 del siglo XX, ¿no? Al 1920 y pico. Dice que aquellos primeros tintoreros que se afianzaron en la actividad le tendieron después una mano a la gran oleada de inmigrantes de posguerra de finales de los 40 y principios de los 50, principalmente oriundos de Okinawa. Dice Eamon que Okinawa es una isla sureña en Japón en la que se combatió una de las batallas más cruentas y cruciales de la Segunda Guerra, hoy más conocida por el señor Miyagi de Karate Kid o la serie Cobra Kai. Así que debe transcurrir ahí en Okinawa. Dice, primero empleándolos a los japoneses que venían, los tomaban como empleados los otros japoneses para que adquirieran, claro, el conocimiento de la actividad. Y después los incentivaban.
Como darle una mano. Bueno, vení, ¿qué hacemos acá? Y bueno, yo te puedo dar laburo de acá. ¿Qué? Yo tengo una tintorería. Y entonces así se iban recibiendo unos a otros.
Así es.
Perfecto, y dice, está clarísimo.
Que después que aprendían el laburo, los incentivaban a poner su propio local, ¿no? Y así se fueron expandiendo por el resto de la ciudad y el Gran Buenos Aires. Teniendo en cuenta la barrera idiomática, la tintorería, porque este es otro motivo importante el que dice Eamon, teniendo en cuenta la barrera idiomática, la tintorería se presentaba como una excelente propuesta laboral independiente, ya que no requería de diálogo complejo con el cliente.
Claro, entonces, había dos o tres cosas, se plancha, un par de usos, qué sé yo, el tipo decía, bueno, esto sabe, es de lana, es de seda, de lo que sea, y listo, había dos o tres cosas. Y había, uh-huh, obviamente, unos aparatos y algunos lavados, formas de lavado que vos no tenías en tu casa, digamos, esas planchas, claro, ¿te acordás que eran gigantes?
sí.
Las prensas así.
Que se largaban vapor, ¿no?
Sí, claro.
El olor a tintorería es un olor único.
Agradable. Y aparte, agradable. Después con la bolsita o con el papel, ¿te acordás que te metían las cosas, sí, dentro de un papel, te las abrochaba y vos te llevabas todo como eso colgado, sí, una percha ahí en tensión? No me acuerdo si te prestaban la percha o vos ibas con una percha, no me acuerdo.
Sí, porque si no te daban la percha era muy difícil, se te resbalaba del brazo. Vos querías llevar el saco con el papel, sí, ese.
Imposible.
Dice Eamon, un servicio, el servicio de tintorería, en donde uno sabía que recibía ropa para ser entregada limpia y planchada. Y si había alguna exigencia en particular, seguramente era una mancha que el cliente le iba a mostrar sin necesidad de hablar, ¿no es cierto? Con el dedo le podía, claro, mostrar.
¿Qué va a hacer con la mancha? Y limpiarla, que no hay mucha opción. ¿Para qué trae la ropa?
Claro.
Ya ser peluquero uno ya tiene que explicar más cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, más cortito acá, hacerlo así, o llevar una foto.
Claro.
¿De acuerdo? Claro. La heladería, sí, ya está, los gustos están todos puestos ahí, la heladera que entre con los tanos, ¿sí?
Claro.
Está, listo, digo, es verdad, no hay muchas... No es albañil que tiene que empezar a explicar cosas, bueno, por acá. Bueno, los tanos había mucho tano albañil, ¿no?
Sí. Pero bueno, acá había que señalar con el dedo la mancha, nada más, ¿no? Dice, sí, todo muy fácil y simple de interpretar. Al igual que en muchos rubros, la actividad de la tintorería osciló directamente de la mano de los vaivenes de la sociedad. Si bien en sus comienzos la clientela provenía de la aristocracia y gente con más plata, ya que no todos tenían traje, a medida que la clase media ascendía, aumentaba la demanda del servicio y proliferaban las tintorerías. Con el paso del tiempo y los cambios de usos y costumbres en el vestir y consumo de indumentaria, la demanda del servicio fue mermando, sumado a que la tradición familiar se iba perdiendo debido a que los hijos o nietos de aquellos pioneros de la tintorería habían adquirido estudios universitarios u optado por otras profesiones. En la actualidad ya no abundan las antiguas y tradicionales tintorerías de los japoneses, un poco por lo antes mencionado y otro tanto también cansados de sufrir las persecuciones de las inspecciones, el auge de las cadenas de lavanderías automáticas. Así que es posible que hoy encontremos un sushi bar en el local donde antes había una tintorería. Claro. Como el bar que fuiste vos en Avellaneda.
No es, digo que no están atendidas por los japoneses, sino por otra gente que alquiló el local, vaya a saber. Pero claro, hay algo que es la idea de estereotipo, ¿sí? En el cual, uh-huh. Por ejemplo, un amigo mío que trabaja y tenía una empresa electrónica, tenían el contador que era descendiente de japoneses, pero era un argentino, pero claro, el aspecto es el aspecto del japonés. Y era contador, era un capo el tipo de la administración, sí. Pero ellos se dedicaban a la electrónica. Y entonces muchas veces iban a reuniones con clientes y lo llevaban a él.
Para y el simular tipo
no sabía nada. Y él decía, sí, no, qué sé yo, lo miraba, hacía como que sabía. El tipo sabía, era un capo de la contaduría, no sabía nada de electrónica.
Claro, claro.
Pero si vas a hablar de electrónica y te trae un japonés y un polaco, dice, vamos a hablar con, ¿entendés, no?
Claro, se creían que era un capo de Toshiba,
el tipo estaba en otra, ese yo, sabía hablar de balance, ¿entendés? Entonces, claro, ahí aparece algo que es la confianza que vos vas a tener según quien lo hace. Es verdad que hay un montón de gente que puede hacer sushi, que uh-huh. más allá que sea japonés o no. Pero si hay un, si vas a un lugar, yo he ido a algunos restaurantes de sushi, y de pronto vas, hay japoneses comiendo. ¿Vos qué pensás?
Y que ahí es bueno el sushi.
¿Viste?
Claro.
Por ahí son dos, claro. Tres familiares, uno y se sienten a comer acá, así vienen todos los,
claro. Esto que, claro.
¿Me entendés?
Claro.
Es
claro.
Eso. Sí, simplemente sí, sí. Es algo que termina confirmando algo, es algo que termina confirmándote. Precisamente algo a partir de el background cultural que vos tenés, que ya está condicionado de alguna manera, ¿sí? Entonces,
claro, claro.
Y es, exacto, te voy a decir, una fábrica de pasta. Bueno, y si la fábrica de pasta se llama Giacomelli, y es mejor que si se llama Ordóñez, es así, por más que claro. El tipo sepa. Por ejemplo, claro. Esto pasaba a otro nivel. Yo una vez, Tato nos llevaba siempre a Frank, a comer comida alemana a Frank. Estaba atendida por gallegos. ¿Se entiende? Y vos, pero.
Claro.
Era, claro. Mi abuelo tenía sociedad en una Múnich, que eran las tradicionales, que era cerveza, chucrú, y era comida alemana.
Sí,
y no
la cervecería. Claro.
Acá. Claro, no había.
Claro,
tanto.
Claro.
Era un gallego, pongamos una Múnich. Una gente no. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí claro. Siempre, si vas a comer. A ver, si yo te digo, vamos a comer una paella, ¿a dónde vas a comer una paella? ¿Qué crees que sea la paella? ¿Quién la tiene que hacer una paella?
Sí, en
paella
español.
Paraguaya. No, y bueno, y ahí está. Si querés comer otras cosas, vas a decir, bueno, ¿y una buena yerba va a ser paraguaya o va a ser una yerba de Bélgica? Y decir, bueno, prefiero una yerba paraguaya. Incluso después vienen esas cosas que implican que son como la segunda generación de algo. Es decir, que la comida peruana ya tiene una influencia de comida china. ¿Sabías eso, no?
Sí.
Bueno, entonces, claro, y si vas a comer ceviche, y mejor que lo haga un peruano, obviamente. Claro. Y así sucesivamente, y claro. Etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Yo acá en Lanús voy a comer comida española al restaurante La Coruña, a comprar pastas a Pasta Cuore. Y así.
Y ya está. y todos son del mismo dueño. Después viene un tipo y te dice, no, mirá, es una multinacional chilena que le puso pastacore y ya está. ¿Sí?
Y Eamon remata su historia con esta cosa que le pasó a él, que es increíble. Dice, cuando conocí el pueblito de mis viejos en Okinawa, había una sola tintorería en el pueblo. Y claro, curiosamente pertenecía a una familia que había vivido en la Argentina y regresó a Okinawa.
Claro, me dice, ¿sabes que acá a nadie se le ocurre esto? ¿Cómo que alguien te plancha un pantalón y te saca una mancha? ¡Uy, boludo!
Claro. Si proliferaban, iban a decir, todas las tintorerías son de argentinos en Japón.
Totalmente.
Como en tu libro, me hizo reír tanto, los argentinos, los supermercados argentinos en China.
Sí, claro. Bueno, gracias, Simon, por contarnos esto y como ese cierre hermoso y poético, ¿no? De volver a Okinawa, una familia que había estado en Argentina y ahí se hizo tintorera, ¿no? Muchísimas gracias.
¿Por qué? Pero yo también.
Así es. Y bueno,
me agarra gente.
Yo no sé si poner un tema de los abuelos de la nada, que es costumbres argentinas, o mil horas, porque tiene un cohete, estuvo bajo la lluvia mil horas, va a tener que ir a la
tintorería. ¿Por qué no ponemos un tema de los tintoreros?
Y si no ponemos a los tintoreros, ahora Eamon decide ahí.
¿Qué cosa?
Mundo disperso.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y en el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1808, el rey Fernando VII de España cruza la frontera de España a Francia para ir a Bayona a entrevistarse con Napoleón. y quedó en cana. Porque un mes antes había, se había convertido en rey porque volteó al padre, a Carlos IV, claro. Sí, sí, en sí. El motín de Aranjuez. Y entonces fue, Napoleón lo invitó a Bayona y él fue pensando que lo iba a apoyar como rey, lo iba a sostener y lo iba a reconocer. Pero el otro lo dejó en cana. En cana, una prisión muy agradable, ¿no? En un castillo, en una mansión, con todos los lujos, pasando en una pensión de un montón de guita, pero ahí adentro, ¿no? Y en 1810, un 20 de abril, se produce la Revolución de Caracas, que fue como la Revolución de Mayo acá, pero en abril, un mes antes, y armaron una junta de gobierno, como después ocurrió en Buenos Aires. En 1822, hablando de independencias y esas cosas, México toma California, baja la bandera española y sube la bandera mexicana. Hacía más de 300 años que estaba España en California. Ahí pasó a ser mexicana, después de estadounidense, ¿no? Pero
claro.
En 1859 zarpa una expedición aliada entre Francia y España hacia la Conchinchina. Y esto lo digo solo porque mi papá, cuando quería decir que algo estaba lejos, decía que estaba en la Conchinchina. Y nunca supe.
¿Y es lejos?
Es Vietnam.
Ah, mira.
Se le llamaba Conchinchina a Vietnam. En 1863, en Rosario, se inauguran los trabajos para construir el Ferrocarril Central Argentino, que iba de Rosario a Córdoba, y de Córdoba a Rosario. Así que en 7 años se hizo y lo inauguró Sarmiento el 13 de abril de 1870. Era la línea más larga de ese tiempo, casi eran 300 y pico de kilómetros, y la primera que unía dos provincias. Y también en 1870 se construyó la gran estación terminal en Rosario, que se llamaba Rosario Central. De ahí toma el nombre el club. En 1913, en París, los dos hijos de la bailarina Isadora Duncan, que era norteamericana, se ahogaron en el río Sena tras un accidente de auto. Cayó el auto al río y el pibe y la piba murieron ahogados. Ella tenía esos dos hijos de distintos, no maridos, amantes, compadres no reconocidos, ninguno de los dos pibes, de dos tipos distintos. Uno era de Singer, el de las máquinas de coser, pero que nunca los había reconocido. Bueno, a partir de ahí su vida fue... Un día vamos a contar la historia de Isadora Duncan, que es muy interesante. En 1923, Benito Mussolini suprime el acto del 1 de mayo, ¿no? Para recordar la masacre contra los obreros de Chicago. Chao, se acabó el festejo del 1 de mayo en Italia. En 1967, en el Madison Square Garden, en Nueva York, Nino Benvenuti, el boxeador italiano, le gana el título a Emil Griffith, el estadounidense, y después Monzón se lo iba a sacar a Benvenuti.
Claro.
Qué pelea esa, ¿eh? No la de Benvenuti y Griffith, digo la otra, la de Monzón y Benvenuti, que la Argentina se paralizó para ver esa pelea. En 1983, en Cleveland, en Estados Unidos, se inaugura el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Sabes por qué eligieron Cleveland? Porque había varias ciudades candidatas a ser la sede. Porque en Cleveland, un DJ que se llamaba Alan Freed fue el que inventó el término rock and roll en la década del 50.
Está bien, cierra.
Y los premios recién los empezaron a dar en 1986. Y los primeros que estuvieron en el salón, ¿quiénes fueron? ¿Sabes? ¿A quién te imaginas? No. Elvis Presley fue el primero. Claro. También pusieron algunos mezclándolos con algún jazzista, ¿no? Ray Charles, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry. Esos fueron los primeros. En 1992, bien, en el estadio de Wembley, seguimos con la música, ¿no? En Londres hubo un tributo a Freddie Mercury, hacía poco que había muerto, donde participó quedaban de Queen, y George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant. Mirá qué concierto también, haber estado ahí. Y el mismo día que se hacía este concierto en Londres, en Sevilla, en España, se inauguraba la Exposición Universal de Sevilla.
fue muy famosa, que movilizó toda España, estuvieron años organizándola. En 1998, Bill Gates presenta el Windows 98. Yo creo que fue uno de los más famosos, ¿no?, programas de computación, el Windows 98.
Sí, hubo más, hizo ruido otro. El 95 también, ¿eh?
Sí.
Sí, después el 98, después había otro Windows con otro nombre, que ya no usó el año, un número.
Ya. En 1999, al año siguiente, en una escuela estadounidense de Columbine, dos estudiantes asesinaron a otros 12 estudiantes y un profesor, que fue la famosa masacre de Columbine, que se hicieron películas, documentales y todo eso por los pibes que llevan armas a la escuela y disparan. En 2001, la Fuerza Aérea de Perú, siguiendo información que le había pasado a la CIA, derriba un avión porque creía que eran narcotraficantes. Pero después que cayó el avión y vieron los ocupantes, era una familia evangelista de Estados Unidos lo que iban en el avión. Mala mía, dijeron los de Perú, mala mía, perdón. En 2008 en Paraguay gana las elecciones Fernando Lugo, que por primera vez pierde el Partido Colorado después de 60 años de estar en el gobierno. Y en 2000, el mismo día, los piratas de Somalia, aparecen los piratas de Somalia, que secuestran un barco español y los tienen secuestrados 7 días.
Sí, recuerdo eso, sí.
¿Viste que te parece piratas en el siglo XXI? ¿Viste?
Oh. Claro, por eso llamaba mucho la atención, pero así era, de eso se trataba.
Y un día como hoy, en Lima, en 1586, nacía Rosa de Lima, que conocemos hoy como Santa Rosa. Cuando se viene la tormenta, siempre nos acordamos de ella, en agosto. Y en 1808 nacía Napoleón III, el sobrino de Napoleón, que iba a ser emperador, primero presidente de la República y después, como su tío, se iba a declarar emperador. Era el hijo de Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón, y su mamá era Hortensia de Beauharnais, Hortense, que era la hija de Josefina. O sea, el tipo era sobrino de Napoleón, ¿no es cierto? Y nieto de la mujer de Napoleón. Es medio complicado, ¿no? Pero
sí,
sobrino
sí,
de Napoleón y nieto de Josefina. Porque el hermano de Napoleón se casó con una hija de su cuñada, sería así.
Bien.
Después hagan las cuentas con un cuadrito y es fácil. En 1893 nacía Joan Miró, el pintor español, que iba a morir en 1983. Mirá, 100 años vivió Joan Miró. Nacía Tito Puente también, el músico de jazz estadounidense. Nacía José Naroski en la ciudad de Darregueira, en la provincia de Buenos Aires. Naroski, el de los aforismos,
sí.
Famoso. Nacía también Pilar Miró, la directora de cine española. Cuando volvió a la democracia se hizo muy famosa, con películas como El crimen de Cuenca, por ejemplo, o El perro del hortelano. Y hoy se celebra el Día de la Lengua China, el Día del Consumo de Cannabis, el Día Mundial del Circo y el Día del Hardware Libre. Así que todo eso se celebra hoy.
Está muy bien. Así que, a los fumones, a los chinos. Sí.
Claro, a los del circo.
Los hardware libristas.
Le mandamos un gran abrazo.
Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida. Si aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abrí otra vez para que no tengamos soledad.
Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Que coronan tu tristeza y las guirnaldas de...
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data. Jazz.
Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Mata Hari, la Mata Hari tan famosa de las películas, que la conocemos por el cine más que nada, ¿no?
Es como saber que existe un personaje así, pero uno pierde después la época, ¿no? Sabe que habrá sido en los 30, en los 20, imagina, o en la Primera Guerra. Pero en realidad se convierte como una especie de emblema de una mujer que se dedica al espionaje y sobre todo a ser un topo, ¿no? A infiltrarse aquí y allá, ¿no? Pero bueno, ubiquémonos en la época. ¿En qué año estamos hablando
ella,
de esto?
Ella nace en 1876. En Holanda, era holandesa, se llamaba Margareta Gertruida Selye y vivió.
Lo de Mata Hari se sabe de dónde viene, perdón.
Sí, sí, es un apodo que se pone ella ya cuando empieza a ser bailarina de danzas orientales, que bien. Quiere decir ojo del día en malayo. Sí, pero ella vivía en Holanda, la infancia, la adolescencia, sus padres se divorcian, queda viviendo con su madre muere y la manda su papá a una escuela con internado. Y ahí la pasó mal porque el director la empezó a acosar, la acosaba sexualmente y era un infierno para ella y se raja de la escuela, se va a vivir con un tío y en esos días lee en el diario un anuncio del capitán Rudolf MacLeod donde pide una esposa, un aviso en el diario solicitando qué mujer
está
se quería casar con él.
Uno a veces invierte, es el Tinder de la época, uno tiene que entender que siempre hubo avisos así. Sí.
Claro, y bueno, ella le manda una carta, le manda una foto y se casan. Este militar tenía 20 años más que ella. Al poco tiempo al tipo lo trasladan a Java, porque Indonesia era una colonia holandesa en aquel momento. Así que allá van, y ahí tienen dos hijos, un varón y una nena, que al poco tiempo, cuando eran muy chiquitos, se enferman, el nene muere y la nena se salva milagrosamente. ¿Y por qué mueren? Porque los envenenaron en venganza contra el capitán holandés, que maltrataba mucho a los nativos, era un déspota, y alguien se vengó y le envenenó a los pibes. Ahí empieza el drama, el tipo se vuelve alcohólico, le pegaba a Mata Hari, a Margarita, y se divorcian. Se divorcian, ella quiere quedarse con la tenencia de la nena, él se la gana y le dan, alto militar y gobernante ahí en Java, le dan la tenencia a él. Y ella se va a vivir a París. Y empieza a trabajar como modelo desnuda para pintores. Uh-huh. Y tenía facciones que no eran típicas holandesas. Era morocha, tenía ojos rasgados. Y se hizo pasar por una princesa de Java para conseguir trabajo en espectáculos como bailarina de bailes orientales.
Bien, bien. Se presentaba como algo ahí. Ya empieza esta cosa del engaño, ¿no? En ella. Sí, o sea, ya empieza a haber una capa de engaño que era hacerse pasar por otra persona, por una persona de otro origen, para
ser una bailarina exótica, ¿no? En ese caso, sí.
Tal cual, tal cual. Y el gran salto a la fama la da cuando Émile Guimet, que era un coleccionista de arte oriental, justamente inaugura su museo, el Museo Guimet, en 1905, y la contrata para que haga su baile ahí en la inauguración del museo, que terminaba con un striptease, sus bailes, ¿no? Así sí. Que se hace muy popular, empieza a hacer shows importantes en París, salen los diarios, en las revistas, le hacen notas, afiches de ella por todo París, empieza a ser muy conocida, empieza a contactarse con aristócratas franceses, gente del gobierno, altos jefes militares, empieza a tener muchísimos amantes de mucho poder económico y político en Francia. Empieza a hacer giras por Europa también, y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914, ella estaba actuando en Berlín para el príncipe de Prusia, para Guillermo, y ahí, en ese momento, o al poquito tiempo, los alemanes le proponen ser espía para Alemania, para que espía en Francia, ya que ella vivía en París. Y ella agarra viaje. Todo indica que no era una espía profesional, no estaba preparada, no le daba mucha bola. Todo lo que los datos que pasaban eran bastante intrascendentes, ¿no?
Claro, sí, sí. Y el tipo era hincha de Aldo Civi, cosas así como... Bueno, pero algo que tenga que ver con la guerra. Bueno, mirá, tiene una colección de muñequitos de Chocolatín Jack. Bueno, las cosas que ella no podía suponer. Digo, también hay que entender que para empezar a ver los planes de alguien no alcanza con estar en la parte, porque el tipo no se va a poner a hablar de cómo va a mover un regimiento o algo mientras come. Es sospechoso si ya empezás a preguntar todo el tiempo eso, o en medio del coito.
Claro, ¿no? Claro. Cuando bombardean en alemán,
claro. Claro, estás en pleno faena amatoria y en alguna posición así. Y, claro, no son los temas que se hablan, ¿no? Precisamente mientras...
Sí, pero ella no era muy hábil, ¿viste? Los alemanes se dieron cuenta rápido, que no le, ¿viste? Le pasaba algún chisme que tal militar salía con tal... Uno también, el tipo sospecharía si están ahí en la cama y le dice, che, ¿cuándo van a bombardear Berlín?
¿Viste? Claro, sí, cómo estar acostado con Sturzenegger, cómo vienen los mercados esta semana, qué piensan hacer con las tasas, cuánto van a vender de reserva, ¿no?
Así que bueno, estuvo espiando para Alemania, mandaba estos datos que los alemanes no les servía mucho, pero en 1916 pasa algo. Ella estaba muy enamorada de un piloto ruso, Vadim Maslov, uno de sus tantos amantes, pero del cual ella sí estaba enamorada, y al avión que piloteaba Maslov lo derriban y él queda gravemente herido. Lo internan en Francia, en el interior de Francia, y ella pide ir a verlo. Y los franceses, ¿qué le dicen? Mirá, te dejamos ir a verlo y además te damos 1.000.000 de francos si espías para nosotros a los alemanes.
Ah, ahora ya le estaban proponiendo ser doble espía.
Claro, claro, porque vos tenés tan buenos vínculos con el príncipe de Prusia, con la aristocracia alemana, metete ahí, tenés amantes alemanes, metete ahí y espía para nosotros. Y ella dijo que sí. Y ahí empezó su vida como doble espía. No le duró mucho. Al año siguiente se descubrió. Se descubrió que era espía. Pero tampoco era, viste, a veces mandaba por correspondencia los informes, viste, era un desastre.
Claro, espía, contaba, ¿no? Todo por teléfono, claro. No, no tenía discreción. Sí. Quizás estamos hablando de una persona que tenía mucha facilidad en la seducción, en el baile, pero no tenía muchas luces para otras cosas, ¿no? Precisamente claro. En qué tipo de material tenían que recoger, si el tipo tenía, que, bueno, mira, no importa, si el tipo colecciona caracoles de Mar del Plata, o sino simplemente, claro, sí, media boluda, digamos, entre, sí, como para decirlo, sí, rápidamente, qué sé yo.
Mira,
sí.
Sus
sus biógrafos coinciden en un concepto, que es que ella lo tomaba casi como un juego esto, que le divertía y que no veía el peligro de la situación, ¿no?
Claro, que estaba espiando.
Y efectivamente la detienen ahí en el hotel Elise Palace, en los Campos Elíseos, y la acusan de espionaje, los franceses. La interrogan, ella...
ella también habría, o sea, los mismos que la contrataron como espía de los alemanes descubren que también había espiado para los alemanes antes. Esa es la historia. Claro.
Exactamente. Y como en julio del 17 había asumido Georges Clemenceau, el nuevo presidente de Francia, que quería ganar la guerra a toda costa, y le vino como anillo al dedo esto decir que descubrieron un espía alemán por el cual Francia le iba tan mal en la guerra, la acusaron a ella de pasarle información.
Claro, que encima era famosa.
Claro, era súper famosa, pues, y Francia volcó en ella el fracaso que venía llevando Francia en la guerra. La acusó a ella de nos va mal porque esta le pasaba datos claves a Alemania. Así que la condenaron a muerte. Uno de los historiadores de este caso dice, Matajari realmente no transmitió nada que no pudieras encontrar en los diarios, dice el historiador.
¡Oh, pobre mina!
Sí. Bueno, la cuestión es que le hacen un juicio donde con muy pocas pruebas, casi sin pruebas, digamos, se basaron en su personalidad y en su pasado, que descubrieron que era holandesa, entonces que había mentido, que no era malaya. Entonces el fiscal dijo que era una mujer sin escrúpulos, acostumbrada a hacer uso de los hombres, y es el tipo de mujer que nació para ser espía. Esa fue toda la acusación. 12 soldados compusieron el pelotón de fusilamiento que la mataron el 15 de octubre de 1917, cuando tenía 41 años. Ella no quiso que le venden los ojos, estaba atada a un poste, y antes que la fusilen, envió un beso al aire al pelotón de fusilamiento. El cuerpo no fue reclamado por nadie, fue embalsamada para hacer estudios médicos. En el año 2000 se descubrió que su cráneo había desaparecido. Ella en un momento había escrito, mucho antes de que la descubrieran como espía, no sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar. Eso lo dijo sin saber en qué se iba a convertir, ¿no?
Claro, qué iba a ocurrir.
Sí. Y en el 2001 hay una fundación en Holanda que se llama Fundación Matajari, que a partir de documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de Francia y de Inglaterra, le pidieron al gobierno francés que exoneraran a Matajari, que la declararan inocente, porque dice que los archivos demuestran que no era culpable. Ya otras investigaciones habían tomado testimonios, incluso el propio fiscal que admitía que venían flojos de papeles, que no tenían muchos argumentos para condenarla a muerte, por lo menos, ¿no? Que había espiado, pero que no era trascendental su información.
Murió la utilización Matajari de la justicia, una causa espectacular, esto que constantemente hemos vivido muchos en los últimos años también en la Argentina, ¿no? Los casos emblemáticos que de alguna manera sirven a fines políticos, ¿sí? Así que el lofer, ¿de acuerdo?
Exactamente. Medios de comunicación, gobierno, justicia, con fines políticos.
Estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante, no vas a perder tu sour cream jamás. Vos estabas esperando el marroquí en Barajas, el colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural con rehenes atados al piano rojo.
ojos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre, vayamos pintados con sangre.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
El año pasado, uno de nuestros oyentes nos comentaba que en Central Park estaba el monumento a San Martín y quería y se preguntaba cómo llegó ahí. Entonces estuvimos indagando un poquito y descubrimos que llegó ahí en el año 1950, cuando se cumplía el centenario de la muerte de San Martín, y lo donó Perón. El gobierno peronista en 1950 le dona a la ciudad de Nueva York este monumento de San Martín, que es una réplica del que está en Buenos Aires, en la Plaza San Martín. Así que ahí los neoyorquinos lo instalaron en el Central Park, en una zona donde se cruza con el Central Park la Avenida de las Américas. O sea, simbólicamente lo pusieron ahí, y con una trilogía de estatuas, porque no solo está la de San Martín, sino también la de Bolívar y la del cubano José Martí. Están las tres estatuas en esa zona. Y un detalle, en Mi Pobre Angelito 2 aparece la estatua de San Martín en la película. ¿Vos sabías?
No la vi.
Ah, ahí aparece la estatua de San Martín. ¿Y por qué? Porque el director de fotografía de la película es un argentino, un rosarino, Julio Macat, y buscó a propósito esa toma. Y él cuenta que estaban por el Central Park, por la Sexta Avenida, y vio la estatua. Entonces ubicó la grúa que lleva la cámara bien alta, en un agujero entre las ramas, e hizo que el chico se parara justo, ¿no? Macaulay Culkin, se parara justo en un lugar donde parecía que el dedo índice de San Martín lo estuviera guiando, ¿no? Porque él se tenía que escapar del parque.
Así como que la estatua le estaba marcando por dónde irse.
Exactamente.
Como una cuestión. Y son esas cosas, está bien, de pequeñas reivindicaciones, de que uno se siente primero como asombrado que haya una estatua de San Martín, a pesar de que nosotros podemos tener calles Roosevelt y calles Washington y etcétera, etcétera, y Nueva York y avenidas Canning también de ingleses y todo eso, ¿no? Pero y Kennedy's. Pero cuando uno ve algo argentino, lo hablamos siempre esto, en medio del imperio, en medio de cualquier lugar, un país central, uno se asombra, ¿no? Es como que en el 10-0 de pronto metiste un gol, ¿no? Es un 10-1, es una pequeña conquista, ¿no? Y de pronto el argentino de nuevo, ¿no? Como hace como una reconquista. Todos son como, digamos, es el gol de Maradona a los ingleses. No se equipara, obviamente, a tener las Malvinas, ¿sí? O a recuperar las Malvinas. Son como pequeñas y emblemáticas muestras de que hay algo vivo que intenta aún oponerse o decir, prestar existencia. Entonces lo que hace este argentino, que un director de fotografía, rosarino, de pronto es ver esa estatua y decir, yo voy a marcar algo de que soy argentino, voy a marcar una pequeña reivindicación. Y ahí en el medio de una película que recorre todo el mundo y que la han visto muchos millones de personas en todo el planeta y también en la Argentina, que ha tenido sus grandes éxitos, de pronto aparece San Martín y todos estallamos, ¿no? Como si, ¡oh! Una estatua de San Martín que aparece en Pobre Angelito. Y es como la pequeña y última reivindicación de existencia, ¿sí?
Sí. Y hay otros lugares del primer mundo donde hay estatuas de San Martín. Una en Boulogne-sur-Mer, que es donde murió. Ahí la instalaron en 1909, Y tiene la particularidad de que en la Segunda Guerra Mundial, Boulogne-sur-Mer quedó absolutamente destruida, casi no quedó edificio en pie, y la estatua no sufrió un rasguño, nada.
Mira vos,
una cosa increíble.
Puede haber alguna carga simbólica ahí, quizás, ¿no?
También, sí, sí, muchos le buscan eso, ¿no? Como un misterio, un milagro y todo eso. Hay otra estatua en Berlín, donde no está a caballo, sino está de pie, no vestido de militar, vestido de civil y con un libro en la mano. Eso es raro.
Bueno, es una visión también un poco del San Martín más intelectual o político, claro, si querés.
Claro, claro. Y lo mismo ocurre en Londres. También es similar la estatua que está en Londres de San Martín. Después hay una estatua en Madrid y un busto en Viena. Después, por supuesto, en Latinoamérica, en Lima, en Guayaquil, en varios lugares hay estatua de San Martín. Pero en el primer mundo era en esto, en Berlín, Londres.
Pero claro, pero estamos más pendientes de las que están en el primer mundo, obviamente, como corresponde.
Porque ahí digo, en alusión a lo que decías de
que la fascinación que nos provoca cualquier muestra de existencia y a través de algún símbolo o emblema. No, el triunfo, el argentino que triunfa en el exterior. Sí, siempre es la misma idea.
Mundo disperso.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz.
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.899 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 839 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 20 de abril o hasta agotar stock. Exclusivo sucursal La Plata.
Abril.
Abril. En Radio Provincia.
En Radio Provincia. Abril.